Bueno, como siempre, acá en el mostrador seguimos tomándole el pulso a lo que está haciendo este intenso trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional. Esta semana hemos visto las discusiones sobre la Comisión de Sistema de Justicia, también la de Medio Ambiente, y otra de las comisiones que pronto presentará su primer informe es la Comisión de Derechos Fundamentales, y para hablar sobre este tema estoy con uno de sus integrantes, Benito Baranda, convencional por el Distrito 12 de Independientes No Neutrales. Benito, ¿cómo está? Muchas gracias por entregarnos un poquito de su tiempo, dado lo apretado de la agenda de los convencionales estos días.
Bueno, muchas gracias, Francisca, por también ayudarnos a informar lo que está ocurriendo dentro de la convención, y así las personas pueden tomar después sus propias decisiones en relación al texto que les vamos a proponer. Hemos tenido un intenso trabajo, pero para eso vinimos, así que con gusto lo hacemos.
Bueno, exactamente, la idea es que la ciudadanía se informe de la mejor manera cómo se está dando el debate al interior de las comisiones, del Pleno. Así que partamos por lo que ha sido su trabajo en la Comisión de Derechos Fundamentales. Sabemos que ha sido una de las comisiones, es una de las comisiones que recibió la mayor cantidad de iniciativas convencionales, de iniciativas populares de norma también. ¿Cómo han canalizado esta discusión? ¿Cuáles son los ejes centrales del primer informe que van a presentar? Partamos por ahí.
Bueno, lo primero es que en la comisión se tomó una decisión, gracias a la coordinadora y al coordinador de la primera etapa de la comisión, que al recibir las audiencias dejamos un espacio especial para audiencias que nos ayudasen a organizar los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Y tuvimos un poquito más de 30 audiencias con personas especialistas que se dedican a estos hombres y mujeres de organismo internacional y muchos académicos y académicas de Chile. Y tenemos una primera parte de derechos fundamentales, que son aspectos generales de los derechos fundamentales, que yo lo encuentro bien adecuado, bastante novedoso en relación a las constituciones que hoy están vigentes, donde se ve con claridad quiénes son los titulares, los destinatarios, cuál va a ser la gradualidad de esos derechos, ¿no es cierto?, la progresividad y también su financiamiento, ¿ya? Y eso yo creo que da cierta tranquilidad también para que en la bajada a las leyes y a las instituciones esto se pueda hacer de manera responsable, se vaya construyendo, ¿no es cierto?, un acceso a mayores derechos, pero de manera responsable, ¿ya? Para que efectivamente resulte exitoso esto y no solamente sea un saludo a la bandera. En la segunda parte decidimos, y lo van a ver en el informe, dejar las libertades, los derechos cívicos y políticos. Y allí, por supuesto, tuvimos una ardua discusión, conversación, ¿no es cierto?, por ejemplo, acerca de la libertad de expresión, de cómo podemos lograr que los medios puedan comunicar de manera diversa y plural, que es algo tan importante, que las personas nos podamos informar, no por una sola vía, ¿no es cierto?, de una sola manera de ver la realidad. También tocamos el derecho a la asociatividad, separándola definitivamente, lo que no había hecho la Constitución anterior, ¿no es cierto?, de lo que son las organizaciones políticas, que va a quedar en sistemas políticos, y diciendo, las organizaciones de la sociedad civil, todas las organizaciones nuestras, las juntas de vecinos, todos los clubes deportivos, los centros culturales, las fundaciones, las corporaciones, y también los credos religiosos, tienen una organización que presta un importante servicio a la comunidad, y eso tiene que estar, por supuesto, salvaguardado como derecho, pero también después regulado en la ley, ¿ya? Y así lo hicimos también, ¿no es cierto?, a través de esto, generamos un muy buen artículo acerca de la libertad de conciencia, donde incluimos también las cosmovisiones de los pueblos originarios, dejando fuera las exenciones tributarias que tenían algunos credos religiosos. Eso no significa que no las vayan a tener, las van a tener, por supuesto que sí, pero eso es materia de ley, no en materia constitucional, porque no la tienen otro en la Constitución, nadie más la tiene, y eso va a quedar, ¿no es cierto?, como materia de ley, y por supuesto que la ley lo irá regulando adecuadamente, y eso es el espacio del quehacer político del Parlamento. Bueno, todo esto ya está concluido, han sido largas jornadas de trabajo, lo terminamos este día lunes de votar, y ahora nos estamos organizando para el bloque siguiente, y ahí hemos elaborado una nueva metodología que aprobamos ayer, con mucha dificultad, ¿no es cierto?, entre nosotras y nosotros, pero bueno, con esa nueva metodología vamos a trabajar, y una metodología que va a juntar los dos bloques siguientes, y vamos a dividirnos en dos grupos para recibir a todas las iniciativas. No, piensen que vamos a tener, para que la gente se haga una idea, 400 iniciativas, 378 hasta ahora, pero 400 iniciativas y recibimos más de 100 en el bloque anterior, y esto implica 4 veces más, ¿no es cierto?, que el bloque anterior. Por lo tanto, tenemos en el reglamento la posibilidad de dividirnos en dos, esta comisión grande, somos 33, para poder escuchar las defensas de esta iniciativa, salvo las iniciativas indígenas y las iniciativas de norma que son populares, que esas las vamos a recibir en conjunto. Las de nosotras los constituyentes, las vamos a recibir en grupos separados.
Con respecto al derecho de propiedad, tengo entendido que va incluido en este primer informe, ¿no?
Exactamente,
el derecho de propiedad. ¿Cómo quedó ese apartado? Ha llamado mucho la atención, ha generado mucho debate público el tema de derecho de propiedad. ¿Cómo quedó establecido? ¿De qué manera se va a votar? Y le aprovecho de preguntar también cómo quedó el articulado relativo a los pueblos originarios en relación al derecho de propiedad, las garantías territoriales que van a tener. ¿Cómo quedó establecido ese tema?
Bueno, el derecho de propiedad quedó bastante bien salvaguardado y lo que se ha discutido, ¿no es cierto?, a través de los medios, ha sido la expropiación, ¿ya? Y eso es lo que se ha discutido más. Nosotros para la expropiación, lo que adicionamos, ¿no es cierto?, a lo que se había discutido originalmente, es el pago previo. Y eso es muy similar a lo que ocurre en la gran mayoría de las constituciones del mundo, por lo menos en las comparables, ¿no es cierto?, a modelos de desarrollo similares a Chile. Hubo un grupo de personas que quería conservar, ¿no es cierto?, en efectivo, todo el resto, que eso lo regula la ley en los otros países, ¿ya? Y claro, hay un fantasma y el temor a que le vayan a quitar propiedades a las personas y que el Estado no compense el valor de esas propiedades. Bueno, uno tiene la posibilidad de reclamo también frente a los tribunales, que en algunas redes, ¿no es cierto?, se ha dicho que esa posibilidad se eliminó, no es así, quedó también contemplada esa posibilidad de reclamo, y quedó que se paga anticipadamente. O sea, si a mí me van a quitar la propiedad donde vivo aquí en la Comunidad de La Pintana, bueno, me la tienen que pagar anticipadamente. Si va a pasar una calle, si se necesita, ¿no es cierto?, expropiar por algún bien, ¿no es cierto?, superior, que un bien social que afecta a la comunidad, bueno, me tienen que pagar anticipadamente para yo ubicar otro lugar donde poder vivir. Bueno, quedó así. Y por supuesto, no con las restricciones o la dureza que tenía la Constitución anterior, que venía de un contexto histórico donde eso, ¿no es cierto?, fue afectado y había una posición, ¿no es cierto?, salvaguardar mayormente ese derecho a propiedad, pero la legislación no va a tener dificultad en hacerlo. Así lo hacen, por ejemplo, en Suecia, de manera más restrictiva todavía a través de la legislación, poniendo, ¿no es cierto?, un peso mayor inclusive de pago por parte del Estado cuando esto ocurra. Entonces no tengo dificultad, ¿no es cierto?, en cómo quedó expresado y tuvo una buena mayoría dentro de la comisión a ser votada, ¿ya? Y en relación a la propiedad de los pueblos originarios, la mayor tensión racista se generó en relación a ustedes que siguieron, ¿no es cierto?, las intervenciones de las y los convencionales dentro de la comisión, era ¿cuánto territorio es? Esa era la pregunta. Uh-huh. Y yo señalaba, y como muchas y muchos de nosotros lo decíamos, este no es el momento de hablar de cuánto territorio, es el momento de hablar de un principio. Lo que estamos hablando acá es un principio. Tú reconoces territorios, ¿no es cierto?, con distintos grados de propiedad, o sistemas de propiedad, o sistemas, ¿no es cierto?, de tuición por parte de las comunidades de los pueblos originarios, y eso, por supuesto, que después tiene que pasar a la ley. La ley se encargará, ahora vendrá lo orgánico, y en lo orgánico, bueno, muchos países lo han resuelto con una comisión ad hoc que se dedica, ¿no es cierto?, a ver cuáles son esos territorios, a buscar medidas compensatorias cuando no se pueden efectivamente retornar a esos territorios, ¿ya? Como lo han hecho especialmente en Nueva Zelanda, con mucha dificultad, yo entiendo que es con mucha dificultad, pero bueno, como todas estas cosas, cuando han habido conflictos que han perdurado durante tanto tiempo y no hemos sabido resolverlos de manera, ¿no es cierto?, tranquila, civilizada, al final tú tienes que resolverlo, bueno, con dolores para todos los lados, y eso es lo que va a venir ahora. Así ocurrió también en Canadá, ¿no es cierto?, también con mucha dificultad y mucha tensión, pero bueno, el ejemplo de Nueva Zelanda quizá el más duro, ¿no es cierto?, porque ha costado resolverlo, ¿ya? Y han habido comisiones en el pasado también que lo han ido resolviendo. Entonces, todo lo que es lo orgánico, lo que es la manera de resolverlo, viene ahora y después va a venir seguramente a través de esa comisión. No le corresponde a la Constitución resolver eso, sería absurdo que la Constitución dijera el territorio o condicionara al Poder Legislativo o condicionara a la comisión que se determina. Si la comisión, por supuesto, es de un grupo de personas heterogéneas, no es de un grupo de personas de los pueblos originarios, es la nación entera que va a tener que ir resolviendo una dificultad que no supimos resolver de manera adecuada en el pasado.
Perfecto. ¿Cuáles han sido los derechos o las discusiones sobre derechos que más debate o roce han generado al interior de su comisión? ¿Cuáles han generado la mayor tensión entre ustedes?
Bueno, yo creo que hay, en relación a la libertad de expresión, un grupo de convencionales, ¿no es cierto?, puso el negacionismo dentro de la libertad de expresión, y eso generó alta tensión. Yo creo que eso es difícil que pase la votación de 2/3 del Pleno. Yo, como lo señalé en la Comisión Provisional de Ética, me parecía adecuado poner el negacionismo dentro del reglamento para la convivencia nuestro dentro de la Convención, pero lo dije desde el principio, esto no es un principio constitucional. Sería, ¿no es cierto?, ilógico, no ocurre en otras partes del mundo, no lo hemos visto. Entonces, es como, y eso es materia legal, no es materia, ¿no es cierto?, constitucional. Uh-huh. Y yo creo que ahí es un foco de conflicto. Otro de los focos de conflicto, ¿no es cierto?, y que yo creo que fue no tan visto por la ciudadanía, fue cuando discutimos la libertad de asociación, que un grupo y un sector insistió en dejar dentro de esa libertad lo que ya estaba en la Constitución actual, que era lo de los partidos políticos, cómo se organizan. Eso corresponde, ¿no es cierto?, a la Comisión 1, a cómo se organiza la política en Chile, y creo que no corresponde a esa libertad de asociación. Cuando tú tienes una sociedad que se quiere desarrollar democráticamente, equilibrando adecuadamente los poderes, tienes a las organizaciones de la sociedad civil en todos sus estamentos, tienes al mercado, ¿no es cierto?, que está trabajando y que lo tienes que ir regulando, lo tienes que ir estimulando, y tienes a los poderes del Estado, a los tres poderes del Estado. Entonces, no puede ser que la libertad de asociación la consumas dentro de la política, lo que se ha pretendido hacer. Esos son los sistemas políticos que lo tienes que regular de una manera distinta a cómo se regula la libertad de asociación, donde tienes que conservar fuertemente esa libertad para ingresar a una asociación o para salirte de ella, y también, ¿no es cierto?, que esas organizaciones permanezcan de manera autónoma, siempre y cuando, por supuesto, respeten la Constitución, las leyes y, bueno, los derechos humanos. Y yo creo que ahí hemos tenido buenas discusiones.
En términos de tiempo, para situarnos temporalmente, la gente sepa, ¿cuándo ustedes van a estar debatiendo derecho de la vivienda, derecho a la salud, educación, estos temas que son medulares? ¿Cuándo los van a estar debatiendo entre ustedes para presentar en un nuevo informe? ¿La próxima semana?
Bueno, este es el tiempo más duro que hemos tenido, porque vienen ahora una cantidad de derechos, y justamente partimos la próxima semana escuchando la defensa de las iniciativas populares de norma, de las iniciativas indígenas de norma, ¿no es cierto?, que también son populares, y de las iniciativas constitucionales de norma, ¿ya? Entonces, eso va a ser toda la próxima semana. Nos vamos a dividir, como te decía yo, en grupos para escuchar las iniciativas de las y los constituyentes, pero las de la ciudadanía las vamos a escuchar en conjunto, las y los 33, ¿ya? Entonces, el primer tiempo va a ser de escuchar, de preguntar. Va a haber algo de deliberación, ¿no es cierto?, en ese escuchar y preguntar a las personas que la presenten, y la semana siguiente ya comienza probablemente la votación. Piensen ustedes que hay más de 40 normas en educación y también en salud, hay muchas. Por supuesto que hay muchísimas que son complementarias, no son diferentes. A veces es una norma específica para una edad específica, por ejemplo, como los primeros 100 días de vida, por ejemplo, que hay una que se puede ingresar a otra, ¿no es cierto?, más robusta, más grande, que completa mayores aspectos de la vida de las personas, y en salud lo mismo. En salud tenemos numerosas, en vivienda también tenemos bastante. El derecho a la vivienda, bueno, como tú sabes, ¿no es cierto?, no está en la actual Constitución, pero el derecho a la vivienda también va de la mano del derecho a la ciudad, que también hay presentadas normas en derecho a la ciudad. Bueno, todo eso nos va a tocar la próxima semana. Yo ingreso con mucho gusto a este periodo, para esto vine. Esta es la semana quizás de mayor plenitud para mí como convencional, porque esta es la semana en la cual me voy a involucrar en lo que he trabajado, que es una parte de la vida de los seres humanos en Chile, pero que ha sido mi trabajo durante todos estos años.
Exactamente. Y bueno, y a propósito de lo mismo, ¿cómo manejar el tema de las expectativas? ¿Han conversado sobre ese tema, dado la gran cantidad de iniciativas populares? Hay mucha ciudadanía involucrada que va a estar muy pendiente de cómo va la discusión de las normas que presentaron y que fueron aprobadas. ¿Cómo manejar el tema de las expectativas, entendiendo que la redacción de artículos y de normas no implica que esa iniciativa va a estar incorporada, claro, tal cual se ingresó? ¿Cómo le explicamos a la gente este tema?
Bueno, hay un ejemplo bien concreto y qué bueno que lo pones y te agradezco, que es la libertad de emprendimiento. En la libertad de emprendimiento hubo excelentes normas presentadas, iniciativas populares de normas, iniciativas constituyentes también e iniciativas indígenas, ¿no es cierto? Llegaron muchas, no tantas como por ejemplo a una educación, pero llegaron muchas y tuvieron alta votación ciudadana también, alta adhesión ciudadana. Bueno, cuando uno ve la que quedó, ¿ya? Y cómo logramos armar la que quedó. Bueno, integra muchos de los aspectos que estaban en esas iniciativas. Entonces, yo lo que invito siempre a las personas cuando me llaman, me preguntan, en los cabildos que hacemos, en la calle, me preguntan, digo, ve la que quedó y se las mando por correo. Digo, te la voy a mandar, dame tu correo, dame tu WhatsApp y se la mando para que la lea. Y bueno, y la gran mayoría me ha respondido, ah, sí, está muy buena, me gustó cómo quedó. Y lo mismo lo de la propiedad, porque me han preguntado mucho lo de la expropiación también. Y le digo, sí, a lo mejor no quedó la que tú esperabas, pero compáralo también como está fuera en otras constituciones, ¿ya? No es que uno cuando adhiere a algo, ¿no es cierto?, eso va a quedar. Por ejemplo, yo fui a las personas que apoyó fervientemente una iniciativa popular de norma para vivienda. Y si tú la revisas y la vas a revisar como periodista la próxima semana, es una iniciativa extensa, ¿ya? Está muy bien realizada, con grandes movimientos, ¿no es cierto?, pro vivienda, con grandes equipos de personas, con arquitectos, y así, mucha gente que participó en ella. Pero lo más probable es que esa va a ser alimentada o esa va a alimentar otras propuestas que han presentado constituyentes o los pueblos originarios u otras personas, ¿no es cierto?, que las han presentado. Entonces, lo que uno tiene que ver es cómo queda la norma final. Y cómo algunos aspectos también, esto es importante, Francisca, de la norma que tú presentaste, no es necesario que queden en esa norma, quedan en otras normas. Por ejemplo, esta misma norma que yo te cuento habla de la función social, ¿no es cierto?, del suelo, no va a quedar allí, solamente va a quedar en otra norma, que ya se habló, ¿no es cierto?, en la norma, ¿no es cierto?, acerca del derecho a la propiedad. Entonces, tú tienes que decir después, bueno, los aspectos de la norma que yo presenté también quedaron, algunos artículos en otros artículos, algunos incisos en otros artículos. Pero cuando yo lo junto es más o menos lo que yo pensaba que tenía que quedar acerca de esa norma. Bueno, y además las construcciones son colectivas. Uno no puede aspirar a que, porque 20.000, 30.000 o 40.000 personas te apoyaron, ¿no es cierto? Tú vas a tener una norma asegurada. Esa norma entra a jugar con otras normas que han presentado también constituyentes. Entonces, esto no es, ¿no es cierto?, el que yo voto por norma y quedan automáticamente dentro de la convención. La deliberación es lo importante y todos han tenido ese espacio de deliberación.
Bueno, exactamente. Ya para cerrar, le pregunto por otro de los temas que ha acaparado mucho la atención, que ha sido la discusión que ha llevado adelante la Comisión de Sistema Político, sobre lo que hay mucho ojo atento. ¿Cuál es su posición al respecto, particularmente a esta modificación esta semana del Consejo Territorial, que pasaría a ser una Cámara Territorial con mayores atribuciones, estaría neutralizando la idea de un Congreso unicameral? ¿Cómo proyecta esta discusión en el Pleno?
Bueno, en el conglomerado que yo participo, la gran mayoría, no la totalidad, somos 13, ¿no es cierto?, los independientes por una nueva constitución, están por mantener lo que tú acabas de señalar, algo parecido a lo bicameral, quizás con una cámara. Algunos siempre hemos postulado que era mejor una sola cámara. Costa Rica lo tiene desde el año 49, le ha funcionado bien, con dos vicepresidencias. Y me parecía bien tener un consejo territorial, pero no con el rango de cámara. Porque considero ya que basta con una cámara para tramitar. Hay gente que dice que el Senado perfecciona, es un equilibrio de poder. Yo digo, bueno, ¿cuál es el equilibrio de poder que tiene el Poder Ejecutivo? ¿Y cuál es el equilibrio de poder que tiene la Corte Suprema? Si la Corte Suprema tiene que hacer su pega, ¿no es cierto? El Poder Judicial tiene que hacer su pega, el Poder Ejecutivo, y que haga bien su pega el Poder Legislativo. Y en muchas partes del mundo lo hace una sola cámara, no lo hacen dos cámaras. Pero me parece bien un. Me parecía bien un consejo territorial, no con el rango de cámara. Pero bueno, yo creo que en esto todas y todos tenemos que conversarlo y tenemos que lograr que se vote por 2/3. Entonces, lo que a mí me puede gustar o interesar entra en juego, ¿no es cierto?, también con lo que es factible llevar adelante. Porque esto no es, ¿no es cierto?, un punto político. Lo que tenemos que hacer es que se apruebe una norma muy importante que es la que ordena, ¿no es cierto?, el poder legislativo en Chile. Y allí, por supuesto que lo trabajaremos primero con nuestro colectivo, como lo hemos estado trabajando todo este tiempo, y después con el resto de los colectivos. Nuestra posición siempre ha sido que aquello en lo cual nos vayamos sumando logre los 2/3 después en el Pleno, ¿ya? Porque no somos un partido político, somos un grupo de personas que independiente de las visiones políticas, llegamos como independientes y buscamos que salga una nueva constitución, bueno, que resguarde más los derechos de las personas y para eso estamos trabajando.
Perfecto, bueno, claro, la búsqueda de los dos tercios no es algo sencillo, también hay que comunicar eso, hay negociaciones de por medio que son importantes, así que es interesante que la gente también esté muy atenta a cómo se dan esos procesos de conversación entre los colectivos. Bueno, Berito, ya quedaron muchos temas por preguntar, pero por el tiempo definitivamente tenemos que dejar hasta acá, pero espero que podamos conversar en una próxima oportunidad, a ver cómo se da la votación en el pleno del primer informe de derechos fundamentales y las discusiones bastante medulares sobre derechos muy importantes que se vienen durante las próximas semanas. Así que estamos hablando y muchas gracias por regalarnos este poquito de tiempo para poder comunicar e informar sobre en qué va la convención constitucional.
Muchas gracias a ustedes, pues, y que nos sigan ayudando en este camino, pues. Chao.
Que estén muy bien. Chao, chao.